Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Dijimos que la misión existe porque la adoración no. O por lo menos, para matizar un poco, la misión existe porque la adoración completa todavía no. Para allá vamos. Para allá vamos. Es nuestro destino. La adoración final completa de Dios. Dijimos que la adoración es la meta final de la misión. Esos cuadros que se presentan en el libro de Apocalipsis y en otras partes de la Biblia pintan ese final como un final de gran adoración al Señor de parte del pueblo de Dios y de parte de toda la creación. Entonces tenemos una adoración misional, y ahí hablamos un poco, y tenemos una oración misional, y eso es lo que estamos viendo en estas últimas veces. ¿Qué hemos dicho acerca de la oración misional? Hemos dicho unas cuantas cosas, y hoy diremos la última. La oración misional como una marca distintiva del pueblo de Dios entre las naciones. Hablamos de Abraham, por ejemplo, y su intercesión por Sodoma y Gomorra, misional entre las naciones, distingue a Abraham del resto de la gente. Hablamos de la oración de Salomón en la dedicación del templo, allá en Primero Reyes 8, una oración fabulosa. Y como ahí Salomón está dedicando el templo y abriéndolo a todas las naciones. Y cómo es que después el pueblo lo cerró, ese templo. Pero la meta era distinguir al pueblo de Dios por medio de la oración también entre todas las naciones. Oración por la bendición de las naciones. Es el llamado de Dios a Abraham, y estudiamos eso aparte como una de las metas de la misión, la bendición a las naciones y orar por las naciones. Y ahí estudiamos un poco a Jeremías, orar por la paz de Babilonia, por el bienestar de Babilonia, la nación enemiga, la nación opresora, y otros textos relacionados. Oración como subversión de la idolatría de las naciones. Y nuestro ejemplo ahí fue Daniel. Recuerdan de la oración subversiva de Daniel. ¿Por qué no cerró las ventanas? ¿Por qué oró Daniel desafiando al emperador, desafiando a Ciro, a Darío en ese tiempo? Bueno, oración por la obra de la misión. Eso es lo último que vimos. Y la obra de la misión en la persona de Jesús, la obra de la misión en la iglesia al comienzo en el libro de los Hechos, la obra de la misión en la enseñanza del apóstol Pablo, básicamente. Y ahí vimos varias cosas. Y alguna de ellas vamos a mencionarlas de nuevo hoy aquí, en el tema que hoy vamos a tocar. Hoy vamos a ver la oración como guerra espiritual. Tal vez ustedes recuerdan hace unos pocos años, un par de años tal vez, hubo una película muy famosa que se llamaba Cuarto de Guerra. ¿Cuántos vieron esa película? Unos cuantos, poquitos. Los demás se enteraron que había una película cristiana, poderosa, poderosa. El tema era la oración, la oración, y se llamó Cuarto de Guerra. Yo digo que el tema, el título de la película confundió a muchos. ¿Cómo es eso de Cuarto de Guerra? Y, era la oración como guerra, enfrentando la hostilidad, enfrentando la realidad, enfrentando lo que hay en el mundo. Bueno, Les cuento que la Biblia habla de la oración como guerra espiritual. No todas las veces que oramos estamos en guerra. Ya he dicho aquí una y otra vez que la mayoría de nuestras oraciones son un poco egoístas, centrados en nosotros mismos, y que poco a poco vamos viendo que la oración es más que eso, que la oración va abriéndose hasta los demás. Así que no todas las veces que oramos estamos en guerra, pero cuando oramos y estamos en guerra, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia sobre ese tema? Y hoy vamos a ver un pasaje, realmente dos pasajes, uno específicamente sobre el tema de la oración y otro sobre el tema de la guerra en sí, una guerra espiritual. Ya les dije, ¿verdad? Estamos en guerra. Estamos en guerra. Bueno, no parece. La vida cristiana en nuestros países, en las regiones donde el cristianismo está bien establecido, la vida cristiana realmente es una vida bastante, bastante cómoda, bastante tranquila. No parece que estamos en guerra. Y eso puede ser peligroso, puede confundirnos, puede hacernos pensar que todo está bien, que las cosas están bien, pero no es así. A veces esos momentos o esas circunstancias en que todo parece tranquilo es cuando tal vez más guerra hay y más vamos a ser derrotados sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. La imagen que nosotros tenemos del enemigo, de Satanás, del diablo, es una imagen bastante grotesca, bastante repulsiva. Nos lo pintan así. De hecho, la figura tradicional con que se pinta al diablo es una figura que ni siquiera uno lo saca de la Biblia exactamente. Esa figura viene de la Edad Media y del famoso escritor Dante y la Divina Comedia. Él pinta el infierno y la figura del infierno es la que él nos pinta y es la que nosotros tenemos. La Biblia no nos da mucha descripción exacta de cómo es el diablo físicamente, digamos. Pero rojo, con cachos, con tridente, con pezuñas, no sé. Pero esa es la imagen que tenemos. Y hasta hay equipos deportivos que se llaman los diablitos o los diablos. Hay un equipo en Guatemala que su símbolo es un diablito. No quiero hablar mal del equipo, pero tener como símbolo un diablito, dice uno. Pero es esa figura, ese diablo. Cuando uno lo ve, la figura le causa repulsión, miedo, como que uno no quiere eso, como que uno. Y luego las formas en que se presentan el accionar del diablo son formas que nos pintan así, la cosa fea, la cosa mala, grotesca, los demonios haciendo cosas malas, cosas feas, y figuras feas, las películas hacen eso, Bueno, yo digo que hay algo de verdad en todo eso, pero cuando yo leo las Escrituras, yo encuentro un Satanás atractivo. Un Satanás que nos engaña por lo atractivo que es. Nos mete goles y nosotros lo celebramos porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y la cultura en la que vivimos es una cultura en que parece que al fin como que el diablo está ganando, como que la guerra la va ganando el mal. Pero nosotros no lo sentimos, no captamos la fuerza de esa guerra, porque en parte nos hemos refugiado, digo yo, en nuestras iglesias y en nuestras actividades religiosas, y estamos como protegidos, digamos. Pero resulta que no es así, ni adentro ni afuera. Hay una guerra. Estamos en guerra. Ustedes no me creen, ¿verdad? Sí, estamos. Ustedes quieren aquí que caiga rayos y que centellas y todo eso para probar. La guerra es, en términos más generales y cósmicos, es de Dios en contra del mal, de las huestes del mal. Y eso viene desde el inicio de la historia humana. Eso se narra desde el Génesis. Y es una historia, una narrativa a lo largo de la historia de la guerra. Dios contra el mal. Ya sabemos que Dios está por encima de todo, y que el mal está supeditado, está subordinado, el mal va a ser derrotado. Pero mientras llegamos ahí, también nosotros estamos en guerra, porque nosotros somos pueblo de Dios que está en guerra. Y la misión, recuerdan, es misión de Dios. Y Él nos invita a nosotros a participar en lo que Él está haciendo. Y no todo lo que Él hace es guerra en contra de Él. Está construyendo, Él está redimiendo, Él está estableciendo su reino. Pero en ese proceso se encuentra con la oposición, se encuentra con el mal, con el enemigo. Y nosotros estamos ahí. El hecho de que seamos pueblo de Dios automáticamente nos convierte en guerreros. Bueno, el tema de guerra y de guerra espiritual se hizo famoso en los círculos cristianos hace unas décadas, y en Guatemala se hizo muy famoso. Y la idea era que uno estaba como esas películas de los cazafantasmas, ¿no? Uno andaba persiguiendo demonios. Y solo faltaba que agarraba el lazo y a atrapar demonios. A eso le llamaban guerra espiritual. Y estar identificando quiénes son los demonios en cada lugar, en cada región. Demonio de aquí, demonio de allá. Y algunos, hasta hubo cantos que decían: demonio de esto, demonio de aquello, demonio de lo otro y demonio de aquello, sal, fuera. Como que la guerra es eso, es una... No, la guerra no es así. La Biblia no pinta la guerra así, de esa manera. Hay oposición, hay hostilidad, hay peligro, hay sufrimiento. Sí, está todo eso metido ahí. Pero ¿cómo es que se presenta esa guerra? Ya mencioné, de maneras tan sutiles que no nos damos cuenta. La cultura contemporánea nos está comiendo el mandado a los cristianos, y los cristianos estamos felices y tranquilos, cambiando lo que son los principios y los valores cristianos, convertidos en otras cosas, aún dentro de nuestra propia iglesia. Alguna vez, de repente, me salen ideas, ya ahorita se me ocurrió una, de una posible serie. De una posible serie, ¿no? El tema del evangelio y la cultura. ¿Cómo es la relación entre evangelio y cultura? Y en esa relación, ahorita el mundo cristiano parece estar, en lugar de influir en la cultura, como que la cultura está influyendo en el evangelio. Parece que ahí está la guerra. Es un ejemplo del tema de la guerra. La victoria es segura. Ya cantamos, ¿no? Cristo venció. Cristo venció. Lo cantamos y lo cantamos con... A veces me da la impresión que se queda a nivel de canto. No sé si creemos de veras que ya la victoria ya se dio. En la cruz, así dijimos, Cristo venció al diablo en la cruz. Acabamos de cantar eso. Bueno, la Biblia dice eso, ¿no? Ahí está ese pasaje. Uno de los pasajes que vamos a ver, Colosenses 2:15. Bueno, voy a leer el versículo desde el 13, porque así entendemos todo el cuadro aquí. El 15 es el final de esta sección. Está hablando de Jesús, está hablando de su muerte en la cruz, viene hablando así desde el capítulo 1. Y Pablo está diciendo, antes de recibir esa circuncisión, está hablando de la salvación realmente. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Esta es la obra redentora de Cristo relacionada con nosotros los creyentes o con nosotros los pecadores. Esa es la obra que estamos celebrando ahora en Semana Santa. A eso le damos énfasis. Pero dice el resto, ¿no? Desarmó, dice esta versión. Otras versiones dice derrotó. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Cuándo pasó eso? En la cruz, dice ahí. En la cruz, pero hay detalles ahí que no logramos identificar dónde, cuándo. Una manera de interpretar la muerte de Cristo tiene que ver con esto precisamente. Venció en la cruz. Nuestro énfasis cuando hablamos de la cruz es el énfasis en la salvación nuestra, en la salvación personal, en la redención nuestra. Hablamos de los sufrimientos de Cristo, hablamos de la pasión de Cristo en términos de los sufrimientos. Y por lo regular nuestro enfoque de la cruz es un enfoque en los padecimientos de Cristo. En los padecimientos de Cristo en lugar nuestro y en favor nuestro. Ese es casi de eso hablamos siempre. De vez en cuando mencionamos, por ejemplo, el canto que acabamos de cantar. La victoria en la cruz. Pero la cruz es victoria. La cruz no es solo sufrimiento. La cruz no es solo padecimiento. La cruz no es solo, a veces decimos, la cruz es la parte oscura de la redención y la resurrección es la parte luminosa. No, no, no. Todo es luminoso también. La cruz misma se presenta como una gran victoria. Y hay un rescate del elemento de victoria en la cruz. Claro, la cruz representa sufrimiento, sufrimiento de Cristo, representa un sufrimiento vicario, es decir, a favor nuestro, en lugar nuestro, sufrimiento solidario, es decir, Él nos representa y se compadece, sufre, como también nosotros sufrimos. Y por eso es que Él puede compadecerse de nosotros, porque Él también sufrió, se solidariza con el sufrimiento humano. Y la cruz es todo eso, pero es sobre todo victoria. Victoria sobre el mal, sobre las huestes del mal. Siempre está la pregunta, bueno, pero ¿y entonces por qué? Si ya venció, ¿por qué estamos con mal hoy? Porque es que el diablo no está, no parece derrotado. Parece muy activo y está vivito y está coleando y está haciendo daño. ¿Cómo es que podemos afirmar la victoria de Cristo en la cruz y al mismo tiempo vivir una realidad en que el mal está muy presente y que Satanás está muy activo? Bueno, en la narrativa de la Biblia se nos dice también que esa victoria en la cruz es la sentencia que Dios ya dio. Está sentenciado ya. No tiene salvación. El diablo no tiene salvación. El diablo ya no es redimible. Ya está sentenciado. A diferencia de los seres humanos, que somos redimibles, aún los más malvados son redimibles. El diablo y sus huestes no. Se exhibió públicamente esa sentencia. Pero hay una frase, el ya y el todavía no, que se aplica a muchas cosas, pero se aplica a esto también. Hay una consumación de esta victoria. Hay una sentencia declarada. Hay un acuerdo divino que declaró derrotado a Satanás. Pero la historia sigue y en esa historia Satanás sigue activo. Es al final de los tiempos que Satanás va a ser inoperante. Primero va a estar reducido a la impotencia. Se habla figuradamente del tiempo de atar a Satanás. Es la figura que nos habla de convertirlo en inoperante, en impotente. Y luego se nos habla de Satanás lanzado todas sus huestes al lago de fuego. Todavía no está ahí. Todavía no está ahí. De hecho, se dice que el infierno todavía no se ha inaugurado. Es Satanás el que lo va a inaugurar. Ahí es cuando será lanzado. Es la victoria final. Esa victoria al final de la historia humana. Y está garantizada. Es una victoria que está garantizada porque las escrituras lo dicen. Bueno, estamos en guerra, pero hay victoria. Les cuento que la batalla es del Señor. Si la batalla es del Señor, ¿nosotros qué somos entonces? Nosotros somos el ejército del Señor. Es una figura que se usa. Y en la Biblia se usa la figura. Somos los guerreros del Señor. Como el pueblo de Dios. Participamos. ¿Cómo participamos? Hay muchas cosas que uno puede decir, pero no tenemos todo el tiempo. Una forma genérica de decir participamos en esta guerra a través de hacer todo lo que Dios nos pide hacer, la misión, cumplir con lo que Él nos está mandando, pero específicamente qué es lo que nos corresponde a nosotros. Participamos con la oración. La oración es un aporte nuestro en esa batalla y un aporte muy importante, y vamos a ver qué tan importante es ese aporte. Por medio de la oración estamos en contacto con el comandante, digamos, somos el ejército. Es nuestro walkie-talkie. Ahora ya no se usa eso, ¿verdad? Es nuestro WhatsApp, tal vez. Con Dios, estamos en contacto con Dios, en contacto con el comandante de esta guerra. Así que si ese es el medio para ponernos en contacto con Dios, yo digo que debemos usarlo, ¿no? Pero usarlo en este sentido, porque esto es misional, es para hacer que Dios cumpla lo que Él ha prometido hacer, para hacer que Dios cumpla lo que Él ha planeado hacer. No es simplemente para que nosotros nos sintamos bien y para que nosotros podamos hacer las cosas. Es cierto que la oración sirve para nuestro bienestar, y la Biblia habla de eso, pero estamos haciendo énfasis en que la oración es una herramienta para la misión, una herramienta para hacer que la misión se desarrolle. Participamos también en la victoria final en anticipación con la oración y con la adoración, las dos cosas. Anticipamos esa victoria y lo hacemos cuando estamos orando y estamos diciéndole al Señor que eso va a pasar y que esperamos que eso pase, que derrote al enemigo. Particularmente lo hacemos cuando tenemos alguna situación difícil. Hay mucha gente que está sufriendo en otras partes, que están enfrentando más oposición, más hostilidad directa, incluso con peligro de la vida, en otros países, en África, en Medio Oriente, en Asia. Si uno se mete a buscar información, va a descubrir que hay muchísimos lugares donde los cristianos están siendo perseguidos y la guerra se hace como más personal, más fuerte. El país de Nigeria, un país grande en África, el país más poblado de toda África, está casi dividido en dos partes: la parte norte musulmana y la parte sur cristiana. Y los cristianos que viven en la parte norte, donde domina el Islam, están sufriendo, sufriendo, sufriendo de verdad. Y hace ese sufrimiento significa muerte para muchos de ellos. Iglesias quemadas, con la gente adentro, en medio del culto. Eso ha pasado en los años recientes. Y uno dice, bueno, oremos, ¿no? Oremos por aquellos cristianos, oremos por los gobernantes, oremos por los enemigos, para que Dios los haga cambiar. Participamos y esperamos que al final gane el Señor. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, eso es lo que terminamos leyendo. Al fin de cuentas, ese es el final. Participamos, estamos activos en eso, orando y participando. Pero un texto que es muy, muy ilustrativo es el pasaje famoso de Efesios 6, del 10 al 20. Y no lo vamos a analizar completamente, es un pasaje que todos conocemos, que hemos estudiado. Es la armadura del Señor, la armadura del creyente en la guerra. Pablo hace una explicación muy muy clara, muy directa, muy sencilla. Empieza diciendo ahí en ese texto que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Ahí comienza. Fortalézcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra guerra, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahí está. Esa es la guerra, clarita. Un peligro de no entender bien lo que Pablo está diciendo allí es que nosotros miremos detrás de cada enemigo, detrás de cada opositor, detrás de cada gobernante, miremos un demonio. Y que demonicemos toda la realidad. Y que detrás de cada cosa hay un demonio ahí atrás. No, Pablo no está diciendo eso. Está diciendo que lo que domina en el mundo de las tinieblas y todo es el poder de esas fuerzas que influyen en todo, que están en todo, incluso en nosotros como creyentes. Por eso es que Pablo está hablando de eso. Por eso es que dice que estamos en guerra. Y luego describe la armadura, ¿no? Están volando cosas aquí. No es ningún demonio, ¿eh? No, no, no. No, yeah. No, no, no. No se asusten. La armadura. Y como dije, no vamos a detenernos en describir eso, porque ya bastantes veces hemos hablado de eso en otras ocasiones y predicadores nos han hablado de eso en las clases, muchas veces en los estudios bíblicos, y hay una descripción de cada arma, cada aspecto de esa armadura ahí. Todos los componentes de la armadura, y uno visualiza la armadura de aquellos tiempos. Uno piensa en un soldado romano, cómo es que estaba vestido, porque es un soldado romano el que está describiéndose ahí, la armadura de un soldado romano. Y los soldados romanos eran famosos, famosos por lo que hicieron y por la manera en que peleaban usando la armadura y las armas de esa armadura. Bueno, tenemos recursos, tenemos armas. ¿Qué papel juega la oración en todo esto? En la guerra, en la armadura, en lo que hacemos. ¿Qué papel juega? Bueno, interesante cómo Pablo termina. Ya hicimos énfasis en esto en alguna de las partes que mencionamos antes sobre la oración. Pablo termina la sección, los últimos versículos de esta sección, versículo 18. Orad. No es una arma de la armadura. La oración no está descrita como una de las armas de la armadura. Parece que la oración es lo que hace que la armadura funcione. Es todo lo que cubre la armadura. Por eso termina Pablo. Sus instrucciones sobre la armadura no terminan hasta que él habla de la oración. Ah. La oración entonces no es un elemento más en nuestra armadura. Un arma más, bueno, puede verse así. Es lo que el motor que hace que funcione. Si tuviéramos la armadura de Iron Man, el motor que hace que funcione, que hace que se mueva, que hace que suba, que baja, que hoy tenemos que hacer analogías de los superhéroes porque como que no entendemos, y a los niños como que hay que hacer unas caricaturas de los personajes bíblicos con capas y con cosas de superhéroes, ¿no? La oración parece ser ese motor que hace que funcione esa armadura. Oren, dice. Oren, oren. En el Espíritu, en todo momento con peticiones y ruegos sobre este tema del que está hablando él ahí específicamente, sobre todo lo demás también, pero aquí es este tema. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, oración de guerra solidaria con los demás soldados que están en la guerra. Y luego, esto fue lo que hablamos la última vez sobre Pablo. Oren también por mí, dice Pablo, para que cuando yo hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. Lo personaliza en su caso, pero el tema es el mismo. Él ya fue perseguido, él está preso, él está en la cárcel, ahí dice, ¿eh? En cadenas, embajador en cadenas. Él está preso, pero el evangelio no. Y la oración hace que el evangelio vuele. Es misional, ¿no? La oración hace que el evangelio vaya para todos lados, aunque no nos movamos nosotros. Que los guerreros vayan por todas las guerras de todos lados, en todos lados, usando la armadura. Oren, oren, oren. ¿Cuántas veces aparece la expresión orar aquí en estos versículos finales? Oren, oren, oren. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Las circunstancias de hoy son distintas a las de los creyentes del primer siglo, distintas a las de Pablo. Las cosas no son exactamente igual, algunas cosas se repiten, pero no son iguales. Nosotros tenemos otras luchas. Como que los enemigos también se disfrazan de otra manera y no los conocemos o no los reconocemos. Bueno, aunque las circunstancias son difíciles, la guerra es la misma. La guerra es la misma. No ha cambiado. Seguimos en guerra. Las armas son las mismas. No han cambiado. Las armas ahí están. Y la oración es la misma. No ha cambiado. No tenemos tiempo para concretar algunas de las guerras que podríamos estar enfrentando hoy, algunas de las luchas específicas. Hay muchas. Algunas son más como más evidentes, ¿no? Y con algunas como que nosotros sí captamos todo el tema del que hoy se habla con mucha frecuencia, el tema de ideología de género. Es una guerra. Y la identificamos, la reconocemos y hacemos algo. Más que orar, también orar. Y estamos haciendo ahí otras cosas. Pero hay otras luchas que no reconocemos, ya he mencionado eso. ¿Por dónde van nuestras batallas? Además de otras batallas que son también muy grandes, muy fuertes, todo el tema de el criterio sensual para medir el éxito también. Criterio económico, criterio sensual. Todo aquello que apela a los sentidos, ¿no? Sobre todo la parte sexual, de lo sensual. Nuestras batallas de hoy, bueno, tenemos que orar. Tenemos que convertir nuestras habitaciones en cuartos de guerra. Tenemos que convertir nuestros salones de clase en cuartos de guerra. Tenemos que convertir nuestros templos en cuartos de guerra, porque estamos en guerra. La iglesia está haciendo énfasis en la oración este año. ¿Qué hacemos ahí? ¿Ha cambiado su manera de orar por causa de lo que estamos aprendiendo? Ahí hay un buen ejemplo donde podemos verlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a esta oración en nuestros momentos de oración? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a todo lo demás? Estamos en guerra. Así que, a orar como lucha espiritual. Oremos, Padre. Tu palabra es clara, nos enseña muchas cosas y nos enseña sobre este tema de la oración. De la oración como una guerra espiritual. Señor, ayúdanos a captar la importancia de la oración, así la importancia de la guerra también. Ayúdanos a darnos también discernimiento para conocer, saber dónde está esa guerra en nuestro tiempo hoy. Ayúdanos también a hacer algunos ajustes y cambios en nuestra propia manera de orar, para hacernos cada vez más guerreros, guerreros de oración en esta guerra que estamos viviendo. En Cristo Jesús, amén y amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.